Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero ahora somos amigos. Y es un momento íntimo, y es una comida. Y de repente Jesús dice estas palabras: uno de vosotros me va a entregar. Lo que estoy viendo en sus rostros, quizás es lo que Jesús vio en los rostros de ellos. A mí eso me pone la carne de gallina en este instante cuando hago siquiera la pregunta. ¿Y sabe por qué? Porque yo supongo que en el momento que Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar, la misma naturaleza puede que diga, yo no. Yo les he dicho a ustedes que hay mucha similitud entre nuestra cultura y la cultura judía. Y usted sabe cómo somos nosotros. Nos están haciendo una pregunta, uno de vosotros. La pregunta era para que yo piense en mí, no para que yo... ¿Qué pregunta, iglesia? ¿Qué pregunta? O más bien, no es una pregunta, es una declaración firme. Marcos 14:18. Se sentaron a la mesa mientras comían. La situación es que ninguno de sus discípulos esperó una bomba en ese instante. Ellos esperaban un momento fascinante de comida, de intimidad, de gozo, de alegría. En más de alguna oportunidad leemos que dice, y después de haber cantado el himno, cantaron juntos, se gozaron. Y ahora el Señor declara y dice, uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Hermanos, hace 2 semanas yo comencé con un tema que se llama Nosotros no retrocedemos. Yo quiero decirle, y se lo digo con el corazón en la mano, hay 1000 temas que son importantes en la Escritura, pero este es uno de los temas a los que yo les tengo más miedo. Le tengo mucho temor a este tema. Le tengo temor porque la experiencia y mis 30 y casi 40 años en el ministerio me han enseñado que cuando una persona se aparta del Señor, se convierte en necia y se convierte... No le digo lo demás. Y es un tema difícil porque... Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1... Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y creemos que estos son los postreros tiempos, algunos, ¿qué dice ese versículo? Apostatarán de la fe. ¿Sabe qué quiere decir ese versículo? Habrán tiempos donde algunos de ustedes se van a apartar del Evangelio. Algunos de ustedes se van a apartar de la iglesia. Algunos de ustedes se van a apartar de los caminos del Señor. Hermanos, yo me presento delante de ustedes en este día, 7 de agosto del año 2016. Y puedo decir, hay algunos de ustedes que van a abandonar el Evangelio. Y usted podrá decir, yo no sé quién, pero yo no. A eso hay que tenerle más miedo. Porque mi respuesta... Y mi reacción ante una situación como esta es de temor delante del Señor. Es de temor, es de decirle, Señor, yo quiero mantenerme bajo tus alas, no matter what, bajo cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Y esa pregunta del Señor, ¿qué intriga? Uno de nosotros, pero me imagino a Pedro, ¿verdad? Pero ¿quién se atreve? Dime, quién es, Señor, que me lo echo en este instante. Que Pedro era mero loco, ¿verdad? Y eso dice la palabra. Hay varios versículos en la Escritura y hace dos semanas tocamos el primer tema de la apostasía y dijimos que apostasía significa la negación de la fe. Cambiar la verdad por la mentira. Apartarse. Y que la Biblia dice que la venida de Cristo no será real hasta que llegue la apostasía. Y Pablo nos exhorta a permanecer en la fe. Nos exhorta a permanecer en la comunidad de fe que es la iglesia. Cuando un cristiano le dice a usted, es que para ser cristiano no hay que estar metido ahí en la iglesia, ese es un pensamiento diabólico. La iglesia la instituyó Jesucristo. Hay una persona que me dijo a mí la semana pasada, hace más un par de semanitas, le digo, ¿y tu esposo? ¿Qué pasa con tu esposo? Y el esposo le dijo a la señora, mira, le dijo, para ser cristiano no hay que ir a la iglesia. Y le dijo a su esposa, mira, mi amor, le dijo, yo no tomo, yo no fumo, yo no te soy infiel a ti, yo no te maltrato, yo quiero a mi familia, yo me comporto mejor de cómo se comportan algunas personas en la iglesia. Así es que yo no necesito la iglesia. Me dijo, pastor, ¿y usted qué piensa de eso? Le digo, que tiene al diablo en su casa. Eso pienso yo, verdaderamente. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo soy una persona buena, y como soy una persona buena, no necesito de la gracia, no necesito de la misericordia, no necesito de ir a la casa del Señor. Las cosas no son así. El problema, y esto lo he dicho antes, y tengo un sermón por ahí que se llama el quinto evangelio. ¿Y cuál es el quinto evangelio? El evangelio según los evangélicos. Es el evangelio que cada uno de nosotros crea. Es aquel evangelio de la gente que dice, es que para mí, nobody asks you. Es que lo que yo creo, es que lo que yo, ¿qué importa todas esas cosas? Es lo que la palabra enseña. Hermano, y me da pena verdaderamente, le digo, y me parte el corazón, porque mira, yo he conocido tanta gente. Ayer estábamos comiendo con un hermano, y en una mesa se sentaron unas personas, y yo decía, yo esta gente, me los reconozco, yo me los, pues no sé dónde, de lejos pues. Y cuando terminaron de comer, ellos se levantaron y vinieron a saludar. Y le digo, ¿qué pasó, brother? Me acordé de ellos. Y la primera pregunta, ¿y dónde te congregas? No, es que, lo que pasa es que, ¿verdad? Que como fíjese que no, y comienza la gran cuestión. Otra pregunta que yo le hago a la gente es, ¿cómo se llama tu pastor? ¿Cómo es que se llama? Hermano. Personas que comenzaron esta obra. Personas que comenzaron. ¿Y qué te has hecho? Le digo. ¿Y qué se ha hecho usted? En el mismo lugar, detrás de un púlpito. Ahí estamos. Siempre están en la 49, desde hace 19 años. La edad que tienen tus hijos, ahí estamos. Ahí hemos estado, no nos hemos movido. ¿Sabe, güey, que la Martina? Aquí me he estado sentado. No me he movido de aquí. Ahora, dijimos hace dos semanas, y estudiamos la primera situación. Hablamos de la ignorancia de las Sagradas Escrituras. La gente se aparta porque no conoce la Biblia. Hay ciertas doctrinas, hay ciertos individuos que vienen con cosas nuevas, con situaciones que la gente dice, una de las cosas más comunes, ¿verdad? Ay, dice, yo me fui para... Una hermana un día, hace años, me dijo, pastor, me dice, yo me voy para aquella iglesia para gozarme en la alabanza y luego me vengo corriendo para acá porque esta predicación a mí me llena. Pero la alabanza de allá es la que me gusta porque allá se siente. Y le digo, ¿se siente el qué? ¿Se siente la presencia? Hermana, mire, le voy a decir una cosa. Cuando usted me habla de que se siente, usted me está hablando de usted. Hábleme de Dios. Porque la alabanza no es para que usted se sienta. La alabanza es que le llegue a Él. Y para que le llegue a Él, no es necesario hacer tanto estruendo. Yo he estado en iglesias pequeñitas de piso de tierra, hermano. De tierra, donde usted está alabando el nombre del Señor y la presencia de Dios, usted la puede sentir en su corazón. Cuando uno alaba y adora, hay una cosa que es bien importante. Algo que usted debe asegurarse. Asegúrese que sus manos estén limpias. Asegúrese que su corazón esté limpio. Porque yo le garantizo que antes de Dios fijarse en el keyboard, en la batería y la gente que nos ministra, Dios se fija más en la limpieza de nuestro corazón. Que antes de yo poder venir aquí para siquiera levantar mis manos delante del Señor, para siquiera comenzar una alabanza, poder decirle a Dios, Señor, perdona mis pecados, limpia mi corazón, limpia mi vida. Si yo he ofendido a alguien, Señor, tráemelo a la memoria para pedirle disculpas a esa persona. Pero yo no quiero presentarme delante de ti a alabar y gozarme y levantar mis manos cuando mi adoración va a llegar al techo siquiera. Porque Él nos demanda en la Escritura que Él busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. Si yo le debo a una persona, yo le quiero pagar a esa persona que le debo. Yo no voy a venir a estar jugando de situación. Cuando usted comience a poner las cosas en el lugar que Dios quiere que las ponga, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. No vas a andar buscando que se siente aquí, que se siente allá. El Señor te va a demostrar que está aceptando esa adoración que viene de un corazón arrepentido. Dios te lo va a demostrar. Pero si usted anda buscando la manera, cómo hacer para bajarse el gobierno con las taxas y está aquí en el culto pensando, ¿y cómo le digo al contador? Pues, hermano, no friegue. Entonces hablamos de la ignorancia de las Escrituras y por qué tantas personas andan buscando otras cosas por otros lados. Ahora, en esta oportunidad, hermano, yo quisiera hablar de algo que es importante. Este es el punto número 2, ¿ok? Solo son 144 puntos, así es que no se preocupe, por favor. Lucas 8:13. Lucas capítulo 8, versículo 13. ¿Ok? ¿Por qué se aparta la gente? ¿Por qué se aparta? ¿Por qué conocemos nosotros personas que un día estuvieron en una iglesia? Se llama apostasía. Estuvieron en la casa del Señor. Pasaron por las aguas bautismales. Los vimos sirviendo en la escuela dominical, los vimos en el parqueo, los vimos alrededor del templo dando la bienvenida a la gente. ¿Qué pasó con esa gente? Usted debe conocer a uno de ellos. Usted debe conocer a un primo, a un tío, a un sobrino, un hermano, una mamá, un pariente, alguien que usted conoce, que puede decir, mira, en aquel entonces, sí, este fulano, sutano, mengano, perencejo, ya no son cristianos más, ya no asisten más a la iglesia. Y déjeme contarle algo, ya que estamos entrando en confianza. Fíjate que, bueno, qué sé yo, 1980, por ahí. Tuve la oportunidad de estudiar una licenciatura en el seminario Fuller, en California. Entonces, por esas cosas de la vida, precisamente me vine a los Estados Unidos para estudiar. Y yo dije, bueno, voy a buscar a todos aquellos hermanos, pues, ¿verdad? Los que se fueron para el norte, aquellos de mis jóvenes que pertenecían a mi redil, por si yo era el pastor de los jóvenes en aquel entonces, un chamaquillo, y bueno, los voy a ir a buscar, hermanos. Y yo llegué a vivir al este de Los Ángeles en ese entonces, y comencé a buscar a los muchachos, comencé a buscar a los jóvenes, a los hermanos que se habían venido. Y hermanos, le quiero decirles algo. Me aterroricé, ¿es correcta la palabra? En esos días en California. De ver la indiferencia, la frialdad con que esa gente que un día servimos a Dios con tanta pasión, con tanta devoción para salir a ganar almas, ahora en estas partes del mundo, todo el mundo buscaba diversión, todo el mundo buscaba irse con los amigos a otros lados, y el culto era el domingo a las 6 de la tarde y duraba una hora nada más, de las 6 a las 7. Pero los jóvenes estaban más preocupados, ¿a dónde vamos a ir después del culto? ¿A dónde nos vamos a ir a fregar? ¿A dónde vamos a ir a conocer? Y me decía, pastor, véngase con nosotros. Y la primera noche yo fui, pero le digo, me entró un gran terror, me entró miedo. Y yo dije, yo no quiero este evangelio. Yo no quiero este evangelio, Señor, yo no sé qué voy a hacer, pero yo no quiero esto. A mí, me sacó de onda. Sentí que estaba muy cerca de la llama de la perdición. Estaba muy cerquita de esa distracción que te puede gustar, porque la carne es carne, mi hermano. Y puede haber un momentito que te atrae tanto que te vas a tirar, te vas a lanzar. Y me sacó de onda. Gracias a Dios, que no tenía ni 2 meses siquiera, iba en 2 meses más o menos, cuando el pastor de la iglesia, el pastor general, hermano Toby, me llamó y me dijo: necesito que regreses porque tenemos una situación acá. Y me volví. 2 cosas interesantes pasaron, pero eso se lo voy a contar en otra oportunidad, ¿ok? Porque con ese viaje que yo hice, con ese viaje, conocí a la que ahora es mi esposa. Se me da solo un nudo aquí en la garganta, Señor, solo recordarme. Conocí a mi esposa y en ese viaje yo pasé a la casa de los Portillo, allá en Tulsa, Oklahoma. Elizabeth, ¿qué edad tenía usted, mi hija linda? Una niñitía en ese entonces. Y con eso fue que la historia para que yo llegara acá. Ahora, el punto que yo quería tratar es esto. Cuando estuve en ese lugar, me dio miedo. Me dio miedo, hermanos. Y mira, dice esta palabra: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen ¿qué? Raíces. ¿Creen? ¿Por cuánto tiempo? Algún tiempo. ¿Y cuándo se apartan? En el tiempo de la prueba. Y le digo, yo le tengo miedo a eso. Porque estoy hablando de las circunstancias, las situaciones. Un cristiano debe ser suficientemente sabio. Un cristiano debe analizar las cosas y decir: no, mira, ¿sabes qué? A mí no me conviene la amistad con este hermano. No, a mí no me incomoda. Yo, mi relación con mi Señor, yo no me gusta hablar con ese hermano porque es muy negativo. Mira, no me gusta juntarme con estas personas que, aunque vienen a la iglesia, pero ay, no es lo mío. No. Ese discernimiento. Okay. A mí me gusta estar con esto porque con estos hermanos uno ora, uno platica de las cosas del Señor, de las cosas del Evangelio, te cuentan el testimonio y uno sale de ahí bien fortalecido. Con esos hermanos sí me gusta. Ese es el discernimiento. Okay. Ahora, aquí estamos hablando de un grupo de personas que yo dije hace un instante, algunos se van a apartar. ¿Y por qué se van a apartar, pastor? Bueno, te dice varias cosas el texto. El primero es que no tiene raíces. Usted no es una persona comprometida con el Evangelio. Hermano, como no tiene compromiso, usted no tiene raíces. Mira, y aquellos que vivimos aquí sabemos, ¿verdad? El tiempo de verano, cómo andamos quitando nosotros las plantitas que nacen, hermano, en medio de la acera, de la banqueta, como dicen otros lados. Y hay unas que son necias, ¿no es cierto? Usted las arre y las saca. A la vuelta, hasta otra vez. Pero hay otras que con una patada usted la que ya estuvo, ya se fue. No tienen raíz. No tienen compromiso para nada. Cualquier cosita que vaya afuera, allá van corriendo. La iglesia no es prioridad para ellos. Del Evangelio no es prioridad. Esposa, ¿cuándo fue la última vez que usted se encontró a su marido leyendo la palabra? ¿Cuándo? Dicen, nunca. Nunca. Es que dice que siempre está cansado. Y ponga la atención, porque eso es para beneficio de todos nosotros. ¿Cansado de qué? Hay que ser disciplinado. Usted está cansado para leer la Biblia, pero no cansado para ver horas de televisión. Sea disciplinado. Hay momentos que la televisión hay que apagarla. Yo estaba leyendo ayer un libro. Estaba leyendo y tenía puesto las Olimpiadas. Estados Unidos mandó 536, El Salvador mandó 8. Algo es alquito, es alquito. Y estaba leyendo y estaba viendo las Olimpiadas. Y volví a comenzar, ¿verdad? Porque se me iba la onda. Y volví a comenzar otra vez la página. Y viendo las Olimpiadas y volví a comenzar. ¡Ah, no! Dije, apagué esa tontera. Dije, no. No puedo estar con las dos cosas. Voy a leer y quiero entender lo que estoy leyendo porque me gusta, me interesa, me gusta, es atractivo esto. Se tiene que aprender usted esas cosas. Entonces, dice la palabra que no tiene raíz, y cuando viene el tiempo de la prueba, hermano, esas dos últimas palabras es el miedo. ¿Qué hacen? Se apartan. Ahora, cuando yo digo que me da miedo, que esto es verdad, yo tengo 30 y pico de años y nunca en la vida me he apartado del Evangelio, nunca. Gracias a mi Señor, a Él sea la honra y la gloria. Yo nunca me he apartado. Y he vivido de todo. Y han hablado de mí de todo lo que usted quiera. Pero yo una cosa he aprendido. Si usted se viste bien, hablan mal de usted. ¿Verdad que sí? Si usted se viste mal, hablan. Entonces mejor que... Si siempre van a hablar, entonces mejor me visto bien. No importa que hablen. ¿Ok? Si tengo un carro bonito, van a hablar tonteras. Si tengo una chatarra, ¿verdad? Van a hablar tan... Ya les conté que hay una iglesia que tiene un equipo de hermanitos que son los que empujan el carro del pastor. Porque tiene que ser humilde. Imagínense cómo confunde la gente las cosas. Entonces, no, hemos vivido de todo. Y escuche esto, a su vida van a llegar pruebas. Porque dice que cuando llega la prueba, ¿qué hace? ¿Permanece? No, se aparta. Y pruebas de todo tipo te van a llegar en la vida, de todo tipo. Tu matrimonio va a ser un desastre en un momento. Y vas a decir, ¿sabes qué? No vemos, mano. Se apartan. Te van a quitar el trabajo y no vas a encontrar por varios meses. Bueno, algunos yo sé que andan orando no encontrar, ¿verdad? UI primero, welfare después. Y después mandan a la mujer a trabajar. Yo no sé qué va a pasar. Una larga enfermedad. Una larga enfermedad. Dice, llega la prueba. Y se apartan. Lo que más te duele, mira, puede ser la pérdida de un hijo. Ahora que yo estuve allá en mi rancho, en El Salvador, yo quería compartir con mi mamá, porque ya han pasado unos meses, pues, que mi hermano pasó a la presencia del Señor, y yo sé el gran la gran cercanía que tenían ellos, ¿verdad? Mi hermano mayor con mi mamá. Toda la vida fue así, la platita. Bueno, toda la vida fue así. ¿Ok? Y ahora dije yo, quiero ver qué ondas. Pero la vi bien. Ni claro, no tocamos el tema, ¿verdad? O creo que sí, yo ya a propósito le dije, mamá, se dio cuenta que el 6 de junio cumplía años mi hermano. Y me estuve acordando, y dijo, claro que sí, me acordé de eso. Pero muy bien, muy tranquila. ¿Ok? Yo he conocido personas que dicen, ay, si me quitas a mi hijo, ya no voy a creer más en ti. Whatever. Si me deja mi mujer, yo me mato, pastor. Patético. El escenario. Yo le desconfío a esas parejas. Ay, que si me deja yo no sé qué voy a hacer, pastor. Yo le digo, yo sí sé, feliz. No tan así, ¿verdad? Pero ahora de que va a sufrir, claro, pues este mundo se sufre, amigo. Este mundo se sufre. ¿Y qué va a hacer? Agáchese y aguante, mano. En el poco de agua, agáchese, mano. Pero cuidado con eso, se apartan. Yo no sé qué, no sé qué. ¿Te vas a quedar sin plata? No lo sé. Pero ¿de qué pudiera yo hablarle a usted? Que yo no haya vivido acá. ¿De qué pudiera yo hablar? ¿De no tener dinero? Mijo lindo, ni para comprar medicinas siquiera. Siendo pastor de la iglesia en un tiempo. ¿De qué le puedo hablar? ¿De enfermedad? ¿De qué le puedo hablar? Que no hayamos atravesado. Y es que tenemos que llegar a un punto de decir, Señor, yo te amo por lo que tú eres, no por lo que tú haces conmigo. Si me enfermo, yo te voy a pedir sanidad hasta el último instante de mi vida. Pero si tu voluntad es llevarme, yo me voy feliz, hermano. Y nos para allá vamos, pues. Ya al principio, ay, pero mis hijos. Hasta que Dios me dijo, ¿tú crees que yo no puedo cuidar a tus hijos mejor de lo que los cuidas tú? Y le dije, tenés toda la razón, Señor. Las cosas son así. ¿De qué se preocupa? Ahora, aquí viene la situación, y esto es más difícil todavía. ¿Por qué se apartaron, pastor? Póngame atención. ¿Por qué se apartaron? Porque no había raíz. Ok, no había raíz, vino la prueba, y como no había raíz, pues era fácil moverse. Pero hay una situación que me preocupa. ¿Qué pudiera ser el hecho de que no tenían raíces? Que no echaron raíz. ¿Qué podría ser? Puede ser, escucha esto, que nunca tuvieron una experiencia real con Jesús. Amados hermanos, aquí hay personas que tienen una experiencia real con las pupusas de chicharrón. Yes, sir. Aquí hay personas que les gusta la comunidad. Les da igual. El domingo están en la comunidad de no sé qué ocho cuartos. El día lunes. El día martes se van a la reunión de señoras de no sé qué ocho cuartos. El miércoles no van a algún lado porque hay culto. Pero no es que anden buscando la presencia real de Jesucristo. No, es que ya están acostumbradas a vivir en comunidad. Y usted le pregunta, dice, no, pues es que uno pasa hablando ahí con las viejitas de cualquier cosa. Lo mismo viene de aquí a la iglesia y habla también con los otros de cualquier cosa. Si uno tiene una relación real con Jesucristo, hermano, mire, podrá venir el tren, podrá venir la guardia, podrá... Y usted no se aparta. Usted se agacha y revira contra. ¿Viene el problema? Híjole, hermano. Pastor, mire, viera que eran humilladas las que me daba dar una hermanita allá afuera hoy. No me diga, sí, pastor. ¿Qué va a hacer? Pues ni modo, seguir adelante. ¡Aleluya! ¡Ese echó raíces! Pero otras personas, mira, no, así la raicita. Ay, pastor, viera, me acaban de ofender ahí. ¿Y qué va a hacer? Ya agarré a mis hijos, ya me voy. Hasta nunca más volver, pastor. Salud, pues. ¿Qué es lo que pasa? Nunca tuvieron una experiencia real con Cristo. Porque el que ha tenido una experiencia real con el Señor, amado mío, escucha esto, nunca es el mismo. Nunca es el mismo. Ahora, yo no quiero traumar a aquellas personas que se han apartado del Evangelio en alguna oportunidad. No lo quiero traumar. De decir, híjole, hermano, y yo... No, lo lindo es que usted regresó y aquí está. ¿Ok? Porque hay personas, hermano, que pasan situaciones en su vida por lo que usted quiera. Por lo que usted quiera, por lo que usted guste, por lo que usted mande. Yo les conté que ahora que estuve predicando allá en mi país, me encontré con personas, algunos de ellos, uno, compañero mío de trabajo hace 1000 años, hermano. ¿Y cómo está? Mal, me dijo. ¿Y por qué? Me dejó mi mujer, mis hijos no me quieren ni ver siquiera, no consigo trabajo, y él mismo, sin preguntarle. Pero papá me dijo, yo sé por qué, me dijo. Y le digo, ¿por qué? Porque me he apartado del Evangelio. Tengo años apartado. Y le dije, pero brother, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo lindo de todo esto? Que aquí estás. Dime, tu mamá me dijo que ibas a venir a predicar. Y yo le prometí a ella que iba a venir. Tengo años de no poner un pie en esta iglesia, me dijo. Pero yo le prometí a tu mamá que iba a venir para escuchar, para estar aquí. Y aquí estoy. Y espero, me dijo, en el nombre del Señor, no moverme más. Hay situaciones, hay circunstancias que pasan. Lamentables en realidad. Pero eso no es la intención del Señor, hermano. ¿Por qué se aparta? Porque es probable que nunca tuvieron una experiencia real con el Señor. Otra cosa también, y quiero que le preste atención. Primera de Corintios 10:23. Muchos cristianos les encanta jugar con el mundo. Les encanta jugar con el mundo. Les encanta jugar con el mundo. Déjeme decirle, mi querido hermano, mi querida hermana, todo me es lícito, pero dice la palabra de Dios que no todo conviene. Todo me es lícito, pero escuche lo que dice, no todo y no toda la gente edifica. Usted es de las personas que le encanta el fin de semana ir a meterse donde están las fiestas allá en el mundo. Hermano, usted está jugando con el mundo. Y eso va a lograr varias cosas. En primer lugar, nunca va a echar raíz. En segundo lugar, su fe jamás va a crecer. ¿Por qué? Porque el que ama al mundo no puede amar a Dios. Amor con el mundo es enemistad contra Dios. No me venga. Usted el domingo viene a jugar de evangélico. Eso es lo que usted está haciendo. Pero su corazón está allá afuera. Usted se mira al mundo, hermano. Mire, le hemos dicho 1,000,000 de veces aquí en este lugar. Una señorita decente no tiene absolutamente nada que andar haciendo a la medianoche en ningún bar. No, señor. Porque le cuento una cosa, los hombres que se van a meter a esos lugares van a levantar mujeres. Ajá. Y un hombre, ¿sabe qué es lo que piensa un hombre? Dice, las mujeres que están aquí, a esta hora, con un vaso, ¿verdad? Y una pajilla, chupando lo que está despidiendo el hielo, porque ya no tienen para comprar otro trago. Primero que piensa el hombre es, una mujer decente no está aquí a esta hora. Porque el hombre piensa, son cosas que su marido jamás se las va a decir. El hombre dice, yo no quisiera que mi mujer estuviera aquí. No. Entonces, si ahí está esa señora a esa hora, y ahí está este hombre, ¿qué va a hacer usted un bar a la 1 de la mañana, ve? Ningún hombre que le invite a un bar a la 1 de la mañana lo va a hacer para ponerse a orar con usted, hermanita linda. ¿Sabe qué va a hacer? Le va a meter todo el guaro que puede y cuando ya usted tenga las piernas flojas va a aprovechar de usted. Y entonces, pues, le vuelvo a repetir, usted está jugando con el mundo. Y si juega con el mundo, entiéndalo, amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y entonces, cuando le venga una prueba, cuando le venga una situación difícil, lo primero que usted va a hacer es decir, por aquí es más derecho. Y se va a apartar, que es lo que nos toca el tiempo en esta oportunidad. Se apartaron. No hay compromiso. Claro, y algunas personas no quieren compromiso porque les encanta vivir de esa manera. Les fascina. Su compromiso está con ¿qué es lo que hay el fin de semana? Yo me pregunto a veces, ¿cómo es posible que hay gente que sabe quién viene el sábado, que quién viene el domingo, que ya viene la orquesta, no sé qué, que viene no sé cuándo? ¡Huela! Le aseguro que saben más lo que pasa en el mundo que las actividades de la iglesia. ¿Por qué? Porque su compromiso es con el mundo. Entonces no echan raíces. O nunca tuvieron una experiencia real con el Señor. Falta de compromiso. Y eso hace que su fe sea débil. Por eso es que primer cosita ya se apartan. Y fulano no vino. ¿Y qué le pasó? No quiso venir. Abá. Imagínate. Cuando le venga la prueba, cuando le venga la dificultad, ¿qué? Ahora. Hermano, quiero que vea un versículo con el cual vamos a ir terminando. Segunda de Juan 1:9, este versículo es bien importante, como todos, ¿verdad? Pero mire lo que dice esta palabra. Segunda es, ¿o no? De Juan. Ponga atención a esto. Cualquiera. Por eso yo hablé hace unos días, un miércoles en un estudio, yo les hablé a ustedes de la doctrina de la perseverancia. ¿Ok? Y les decía que un pequeño problemita que hay con bautistas regulares, ¿verdad? Es esa expresión de once saved, always saved. una vez salvo, siempre salvo. Que usted puede recibir a Cristo ahora, nunca más volver a verlo en la vida, pero como usted recibió a Cristo allá hace 40 años, que usted es salvo. Esa es una creencia. Pero no es lo que dijo el Señor en su palabra. El Señor en su palabra dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. ¿Cada cuánto? Todos los días. Y en tercer lugar, follow me, sígame. Pero bueno, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ay, ¿qué dice? Usted deme todos los argumentos habidos y por haber. Dice Dios, usted no tiene al Señor en su corazón. Algunas veces usted platica con gente, ¿verdad? Y hace poco estaba en City Hall, en la alcaldía. Y una señora estaba por ahí, comenzamos a conversar con esta señora. Y le digo, soy pastor y esto y lo... Ah, dice, cuando yo era joven, yo iba a la iglesia. Bueno, y como luce la señora, ya llovió bastante, ¿me entiendes? Y le digo, ¿y a cuál iglesia iba usted? Y me dice, The First Baptist Church. Y todavía le digo, yo, ¿conoció usted al doctor? Me dice, oh, sí, me digo, fue el pastor de la familia, por tanto, ya comenzamos a platicar. Y le decía, cuando vino el presidente Bill Clinton, le digo, aquí a Vancouver, el doctor mío era el pastor de Sir. Yo fui, me dijo, pero no pude entrar a la iglesia. Pero ya me había retirado, me dijo la señora. Y bueno, una conversación normal. Yo era, pero ya no soy. ¿Y a usted le parece bien eso? Yo era cristiano. No existe tal cosa de yo era, hermano. Porque un creyente no puede dejar de ser creyente. Usted está sellado con el Espíritu Santo. O usted es o nunca fue. Usted puede haber sido un simpatizante de la fe, un simpatizante del Evangelio, como aquel que le dijo a Pablo, oye Pablo, por poco me persuades. O sea, traigan a Pablo porque me gusta. Me gusta lo que dice. ¿Verdad? Bonito. Me entretiene lo que está diciendo. Pero ya cuando le comienzan a hablar del dominio propio, no, ya no. Hay gente que es así. Iglesia, que Jesucristo nos cubra con su sangre preciosa. La Biblia está llena de pasajes que nos instan a permanecer firmes bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, no matter what. En las buenas y en las malas. En tiempo de prosperidad, igual que el matrimonio. Es igual que el matrimonio. Usted no le puede decir cuando se casa, y si te haces vieja, yo entonces te voy a dejar. Usted no dice eso. Es hasta que la muerte los separe. Es hasta el final. La vida cristiana es igual. Yo les he dicho, la graduación del cristiano está aquí en esta mesa que está enfrente. Esa es la graduación. Cuando ya llegamos al final de nuestro día, cuando morimos y estamos aquí y poder decir, gracias a Dios que este hombre vivió una vida en el Evangelio, como hablamos de nuestro hermano Malo la semana pasada. Una vida en el Evangelio. Allá en Cuba sirviendo al Señor. En una iglesia. Aquí con nosotros sirviendo en esta iglesia. Allá en la otra sirviendo en esta iglesia. Una vida completa porque el Evangelio es así. Hoy me escribió una persona que vive en Nueva Zelanda. ¿Zelanda o Zelandia? Zelanda. Ahí. New Zealand. Y van a escuchar estos mensajes porque lo escuchan siempre. Pastor, tenía rato de no comunicarme con usted. Mi primera pregunta. ¿Ya encontraron iglesia? ¿Dónde se están congregando? Una familia de México me dice, pastor, dice, nosotros no nos congregamos porque no hay iglesia como la suya. La iglesia no salva, Cristo salva. Él es digno de alabanza y de adoración. Búsquese una iglesia y adore. Pastor, no vamos a ninguna iglesia, le queremos mandar los diezmos allá a Vancouver. Busque una iglesia, adore y dé sus diezmos en esa iglesia donde se congrega. Ganas me sobran de decirle, mándelos para acá, ¿me entiendes? por ética y por estar pegado a la palabra, busque una iglesia, diezme ahí, sirva ahí, ame a esa gente, ame a ese pastor, sirva al pueblo de Dios. Es que no es lo mismo, no hay dos iglesias iguales. No hay dos iglesias iguales, pero haga lo que la palabra manda hacer. Y tenemos hermanos lindos, queridos, ¿entiende? Hace poco recibí una foto, ¿se acuerdan de Reuel? Ay, una foto de Reuel a la hora de la ofrenda, hablando a la congregación para que la gente ofrendara en su iglesia con su esposa. En su culto, donde debe estar, en la casa del Señor. Hay hermanos en Guadalajara que se están bautizando y me dice, pastor, estos hermanos del viaje que ustedes hicieron a Guadalajara, ahora se están bautizando estos hermanos. Ahora regresamos a Santa Cruz, regresamos a Camagüey, allá en Cuba, a ver a quiénes, personas que un día conocimos a través del Evangelio y que llegaron al conocimiento de Cristo por nuestro viaje. Vamos a ver cómo están los hermanos en esas partes del mundo. Ese es el Evangelio. No es para vivirlo cuando usted le sobre tiempo, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No es para vivirlo y que usted lo agarre como usted quiera. ¿Vas a ir a la iglesia hoy? ¿Qué no es ahora que nos habían invitado a comer carne? Por un pedazo de carne. Por un pedazo de carne. Es que está cara la carne, pastor. Si le invitan a uno, hay que aprovechar. Mejor quédate en el culto y te va a dar Dios la vaca completa, mijo. Te va a dar la vaca completa. ¿Sabe por qué? Porque Dios mira la intención del corazón. Nada, ni nadie debe ser más importante que el Evangelio. Nada, ni nadie debe ser más importante que el Evangelio. Haga eso su prioridad. Cuando un cristiano vive por prioridades, las decisiones son bien fáciles de tomar, pero bien fáciles. Fíjate, hija, que nos han invitado a una actividad. ¿Cuándo es? Es el domingo en la noche. ¡Ay, qué lástima, hombre! No vamos a poder. ¿Y por qué no? Mira, este viernes hay partido, ¿verdad? En el Busy Place. Mi hijo ni me pregunta siquiera. ¿Y esto es que tenemos gratis todos los partidos? Ni me pregunta siquiera. Este viernes, que no sé qué, no sé cuándo. Casa de oración. ¡Qué rico! ¿Usted cree que vamos a hacer una reunión? ¿Cómo hacemos? Que mira que ya pagamos esta cantidad de dinero. Hay que aprovechar. Whatever. ¿Aprovechar qué? Un tiempo de oración. Hay iglesia. Y mira, y Dios nos prueba de esa manera. Dios nos prueba. Todavía hay algunos aquí que se acuerdan, ¿verdad? Del partido de Canadá contra México, ¿verdad? Ahí está. Por es que se lo sonaron después. Un gran montón. Dios nos prueba de esa manera. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Usted dirá, pastor, pero esas son pequeñas. Sí, tiene razón, son pequeñas cosillas. Pero yo ni en las pequeñas, mano. No, güey, José. Ni en las pequeñas. Porque se trata de permanecer firmes y fieles en el lugar donde Dios te tiene. Allí te va a llegar la bendición, donde tú estás. A su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la palabra. A su tiempo. Hasta la venida de Jesucristo, mis amados hermanos. Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. Sea fiel al Señor. Sea firme con Dios. Quítese esa mentalidad de si me pasa algo yo me voy. Quítese esa mentalidad diabólica. Y sea firme con el Señor. Y recuerde, todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero no todo conviene, no todo edifica. Hay personas que no edifican, no señor. Hay personas que te van a hacer invitaciones indecentes, no señor. Aquí mismo dentro de la iglesia, no señor. Y dígale la verdad. Y le voy a decir algo más. Si aparece un hermano por ahí, casado, invitándole a usted a salir, búsquele mujer, hombre, y dígale. Yo le doy permiso. Dígale, hermano, ¿le parece bien que vaya a buscar a su esposa y le diga lo que usted me está invitando en este momento? No, no, hermana, no, mire, yo nomás, ¿verdad? Entonces no sea hipócrita, hombre. Respete a su esposa, por favor. ¿Le parece bien hacer eso? Es que no tiene que ver nadie haciendo cosas indecentes. Esta es una iglesia. Aprende a respetar. Respete, aprenda, se aprende, le aseguro que se aprende. ¿Podrá cometer usted algún error en su vida? Se aprende, despacio, con sopapos en el camino, se aprende. Pero no juegue con el mundo. ¿Por qué? Porque mientras más juegue con el mundo, más cerca vamos a estar, hermano, que cuando venga un problema o una dificultad, nos apartemos del Señor. Y Dios nos libre de tal cosa. Así es que, si alguno quiere estar firme, mire que no caiga. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Todavía, Señor, resuena en mis oídos esa afirmación tuya hace 2000 años. Uno de vosotros me va a entregar. Padre, ayúdanos a permanecer. Que de los tuyos ninguno se pierda, Señor. Que todos los que estamos acá podamos permanecer firmes y fieles, esperando la bendita venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada día, Señor, que pasa, sabiendo que en tus manos estamos bien, sabiendo que la bendición de Dios está sobre nuestras vidas. Guárdanos de todo mal, de todo peligro. Nuestros matrimonios los ponemos en tus manos, Señor. A nuestros hijos, nuestras hijas, las ponemos en tus manos y te pedimos que tú los guardes y las guardes. Gracias, Señor, por tanta bondad inmerecida. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Te pedimos perdón. Especialmente, Padre Santo, aquellas personas que en algún momento en la vida, por alguna situación, se apartaron de tus caminos, pero que han vuelto, que ya están acá, que te están adorando ahora, Señor. Gracias por esa victoria, gracias porque eres el Dios de las oportunidades. Te alabamos, te bendecimos. Si hay alguna persona entre nosotros que nunca antes haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, la invitación es para usted. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús, yo le invito donde está, para que se ponga de pie y nos permita orar por usted. Alguna persona, alguien. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento de todo corazón. Y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, muriendo por mí, entregando tu vida, derramando tu sangre para el perdón de mis pecados. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Señor, gracias por habernos permitido estar en tu casa todo este día. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que nos cuides, que nos guardes. Bendices nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender esta semana, los trabajos, Padre Santo, que tengamos la bendición tuya. Bendícenos, bendice nuestra iglesia. Hasta esa próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.